denuncian presiones a miembros de la Unión Patriótica de Cuba encarcelados para que testifiquen contra el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Cuba Prisoner Defenders aseguró que Cuba es el país con más personas encarceladas en proporción a su población.
Aumenta a 227 la lista de personas reguladas que no pueden viajar fuera del país.
Secretario de Estado Mike Pompeo denuncia que Cuba no responde a la ONU sobre las condiciones de esclavitud de los médicos en el exterior.
El presidente Donald Trump insta a Irán a dejar de matar a los manifestantes que llevan tres días participando en protestas en contra del gobierno.
Gobierno norteamericano anunció expulsión de cadetes saudíes tras atentado en base militar de Pensacola.
Estados Unidos retira designación de China como un manipulador de divisas. Y Guatemala se prepara para el cambio de gobierno.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Giovanni Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúan las presiones a activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentran encarcelados para que testifiquen en contra del líder de esa organización opositora, José Daniel Ferrer, de acuerdo con las denuncias que han llegado a la sala de redacción de Radio Martí. Ibet Pacheco tiene esta información.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y otros tres activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde, siempre que las autoridades de la penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros dos integrantes de UMPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él se diera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba, le esperaban al menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros tres activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y Cuba sería el país con más personas encarceladas en el mundo en proporción con su población de 11 millones de habitantes, dijeron en Madrid las organizaciones no gubernamentales Prisoners Defenders y Civil Rights Defenders.
En conferencia de prensa, representantes de esos grupos señalaron que más de 90.000 personas están presas en Cuba, según datos oficiales a los que ambas organizaciones dicen haber tenido acceso.
Las ONG afirmaron que la Dirección General de Prisiones de Cuba reconoce más de 90.000 presos, a los que se suman 37.458 personas en otras situaciones de control judicial y policial.
Por tanto, Cuba sería el país con más personas privadas de libertad si la clasificación del Instituto para la investigación del crimen y la justicia, en vez de contemplar un dato falso suministrado por el diario Granma en el 2012, tuviera en cuenta el dato real, según dicen las dos ONG.
Y con la prohibición de salida del país de dos activistas ayer lunes, pues la lista de regulados en Cuba pues también asciende a 227. Yolanda Huerga amplía.
El régimen prohibió este lunes tomar un vuelo con destino a Houston, Estados Unidos, al presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López Nápoles.
Y en el momento que voy a chequear para inmigración, ellos me dicen que yo tengo restricción de salida del país. Así de sencillo, les digo que me expliquen cuál es la razón y no tienen explicación. Reciben órdenes superiores y ellos no tienen que darme ninguna explicación a mí. Y yo iba a un problema familiar a visitar a mi hermano, yo no iba a participar en ningún evento ni nada. Es una manera de castigar a las personas por su condición política.
Con López Nápoles, residente en la isla de Pinos, la lista de activistas regulados asciende a 227.
No, nadie me contesta nada, pero la fiscalía tampoco me atendieron.
La activista Jacqueline Madrazo Luna, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad, fue interceptada a 3 cuadras de su casa por agentes policiales cuando se dirigía en un taxi hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana para viajar a Buenos Aires.
Tenía en Argentina el taller de participación ciudadana y entonces a unas cuadras de la casa me retuvieron en una patrulla, me llevaron hacia la unidad en Lacra, donde ahí estuve retenida hasta las 10:30 de la mañana. Era mantenerme allí para que yo no saliera del país.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, denunció también que la Dirección Nacional de Inmigración le informó este lunes que continúa en la misma condición de regulado de la que fue informado el 2 de diciembre de 2019 y que no saben por qué. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno de Estados Unidos denunció que el régimen cubano no ha respondido a las inquietudes expresadas por Naciones Unidas sobre la situación de esclavitud y abusos de los médicos que La Habana envía al exterior.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo por medio de Twitter que los relatores especiales de la ONU sobre esclavitud y tráfico humano habían expresado una preocupación urgente sobre las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de vida de los galenos cubanos en misiones internacionalistas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:08. El presidente Donald Trump ha instado a Irán a dejar de matar a los manifestantes que llevan 3 días participando en protestas antigubernamentales tras el abatimiento de un avión ucraniano. Desde la Casa Blanca, detalles con Bricio Segovia.
8 retweets en una mañana para criticar a la mujer de mayor rango del Congreso de Estados Unidos. Así comenzó la semana el presidente Donald Trump, acusando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de apoyar al régimen iraní. El motivo, la demócrata cuestiona la necesidad que tenía Washington de matar al general iraní Qasem Soleimani, que llevó a la represalia de Irán contra tropas estadounidenses.
Lo que ocurrió, según la visión de muchos de nosotros, no es una promoción de la paz, sino una escalada de tensiones.
Trump también atacó a Pelosi por señalar que las manifestaciones que se han dado en la capital iraní desde hace 3 días critican al gobierno por haber mentido sobre el avión ucraniano siniestrado el día de las represalias. Antes de reconocer que lo había abatido por accidente, Teherán dijo que se había tratado de una falla técnica de la aeronave. El presidente estadounidense alega que los motivos de las protestas van más allá del incidente y buscan un cambio de liderazgo en el país persa. Trump también se dirigió a los líderes de Irán. No maten a sus manifestantes, dijo en mayo en un tuit en el que además aboga por la libertad de prensa y advierte que Estados Unidos y el mundo entero los está observando. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Mark Esper reiteró que su ejército está preparado para reaccionar de inmediato ante cualquier amenaza que reciba en el Medio Oriente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de los Estados Unidos anunció este lunes que retirará la designación a China como manipulador de divisas en anticipo a la firma de un acuerdo comercial fase 1 entre ambos países previsto para mañana miércoles.
El acuerdo preliminar que las dos partes firmarán incluye una sección dirigida a evitar que China manipule su divisa para obtener ventajas comerciales.
A pesar de retirar a China de su lista negra de divisas, el Departamento del Tesoro tiene al gigante asiático como uno de los 10 países dentro de una lista de vigilancia, lo que significa que sus prácticas monetarias serán supervisadas de cerca.
Y Estados Unidos va a expulsar a 21 jóvenes saudíes que participaban en un programa de entrenamiento tras la investigación en torno al tiroteo por un alumno saudí en una base naval de la Florida el mes pasado. Amplía desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos expulsará a 21 jóvenes saudíes que participaban en un programa de entrenamiento y los enviará de vuelta a su país tras la investigación en torno al tiroteo por un alumno saudí en una base naval en Florida el mes pasado, anunció este lunes el secretario de Justicia, William Barr. Muchos de los cadetes habían accedido a pornografía infantil y tenían propaganda yihadista, informó Barr. Ninguno está acusado de haber sabido del ataque armado con anticipación, que según Barr fue motivado por una ideología yihadista y ha sido clasificado como un acto de terrorismo. Fue un estudiante saudí, Mohammed Al-Samrani, de 21 años, quien abrió fuego en la base en Pensacola, Florida, matando a 3 marineros estadounidenses e hiriendo a otras 8 personas. Según funcionarios, Al-Shammati fue anfitrión de una fiesta antes de la amenaza en la que los participantes vieron videos de matanzas masivas. Al parecer, poco antes de la agresión, Al-Shammati envió mensajes en Twitter quejándose del apoyo estadounidense a Israel y acusando a los estadounidenses de ser antimusulmanes, según dijo a la AP el mes pasado una fuente oficial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Guatemala se prepara para el cambio de gobierno con varios desafíos para la nueva administración. A esos desafíos se refiere Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
Guatemala está a pocas horas de la transición presidencial y Jimmy Morales se prepara para entregar el mando presidencial al mandatario electo Alejandro Yamatei luego de un proceso que se inició hace 5 meses y que, según expertos, plantea para las nuevas autoridades el reto de pasar del discurso a la acción con funcionarios públicos comprometidos con el Estado. Ese concepto es expuesto por la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Heidi de Mata, que además analiza cómo finaliza el gobierno de Jimmy Morales.
Entrega su mandato con diversos cuestionamientos en torno a que no fue posible canalizar y construir consensos en el Estado guatemalteco. El gran reto y desafío para las nuevas autoridades es el fortalecimiento de las instituciones.
En el tema migratorio cobra especial relevancia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, que tiene casi 2 meses de vigencia y, a decir del analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Dabroy, es fundamental conocer los detalles completos firmados con autoridades de Estados Unidos y atender otros problemas migratorios con políticas focalizadas.
Cada uno de los problemas en el tema migratorio deberá de contar con sus propios instrumentos de política pública, evitar la migración irregular, pero no es únicamente uno de los problemas, por ejemplo, la migración de niñez no acompañada.
Ambos expertos coinciden en que la transparencia deberá ser el principal objetivo de las nuevas autoridades para recuperar la confianza de los guatemaltecos en las instituciones del Estado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 5:14, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan, con Maite, con Teudi y con nuestros amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, magníficas condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. De manera que para Cuba sí los parcialmente nublado, con chubascos muy aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este de 15 a 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Bueno, como siempre, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Y no hay que esperar mucho. Aquí tenemos ya Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba, nuestro operador de audio, y a Joan. Mira, hoy vamos a hacerle un homenaje a la guitarra. A la guitarra que es compañera fiel del campesino en los momentos quizás de ocio, en los momentos difíciles, en el guateque. La guitarra creo que tiene un papel protagónico en la música campesina cubana. Y esta versión del dúo de Carlos y Marta, del Arroyo que Murmura, es bien bonita. Disfrutemos de ella.
El arroyo que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. El sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano. La palma de verde guano que al son del viento se mece y que suspirar parece. Ese es el punto cubano.
Qué campesino, bueno, iba un poco como que absolutizar, que qué campesino no sabe tocar la guitarra. Pero el problema es que cada vez que tuve acceso al campo, sobre todo bueno, en mi etapa juvenil de adolescente en las escuelas del campo, siempre me encontré con campesinos que sabían tocar la guitarra, y no necesariamente en puntos neurálgicos, sino puntos hasta cierto punto recónditos, ¿no?
Sí, porque la guitarra tiene algo que, yo creo que en momentos en que uno está solo, se pone a improvisar, va sacando si tiene buen oído, y la gente en el campo, como además es el alma del guateque, pues siempre hay uno o dos o tres gente en el pueblo que empiezan a guitarrear, a rasguear ahí hasta que van sacando las notas, porque lo hacen de oído, no tienen maestros, pero es el talento natural que nos acompaña. Sisto, hoy vamos a hacer un viaje a Granma. Es una activista, una mujer, con la que hemos hablado, incluso hablamos con ella hace cuestión de unos 6 meses, Midermi Naranjo. Y mira, lo que me gusta de esta entrevista de hoy y de lo que conversé con ella ayer es que vamos a hacer, siempre tratamos de ser objetivos y decir lo que está pasando en Cuba, la realidad. Cuando hay cosas que hay que señalar que están mal, pues lo decimos claramente. Y cuando hay alguien que nos dice, mira, pues ahora, en este minuto hay una pequeña mejoría, hay un pequeño cambio, pues también lo reconocemos para que el oyente sepa y vea que efectivamente la transparencia informativa y la objetividad es parte, debe ser parte de nuestro trabajo. Vamos a escuchar a Midermi Naranjo, que nos ha contado lo que ella cree que es esa pequeña mejoría que está viviendo el sector donde campesino donde ella vive, sobre todo las madres de esta región.
Pero las mujeres de mi zona estamos un poco contentas, porque a pesar de las situaciones que tenemos por acá, han habido mejoría en cuanto a las mujeres. Por lo menos se han priorizado el derecho a vivienda si tienen a más de 3 niños. Por ejemplo, los que muchas vivían agregadas con sus familiares, ¿no? Que tenían 2, 3 niños, vivían con su familia ahí incómodo, sumamente estrecho, ¿ves? Pero bueno, hasta el momento, hasta donde tenemos conocimiento, se le ha dado prioridad a esas mujeres. De hecho, ayer me comentaba una vecina de aquí que tiene 3 niños menores de 10 años y está embarazada, con 2 meses de embarazo, y ella me decía que me lo voy a sacar, porque miren la situación que yo vivo. Y yo le decía, mira, no, eso es un crimen lo que vas a cometer, no te saques tu niño. Y le dije que fuera hasta el gobierno, con la delegada de la zona, ve, que planteara su situación.
Sí, un tema incluso polémico, porque el régimen permite el aborto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este minuto, en un intento de que las madres, las mujeres cubanas que tienen más de 3 hijos, por lo menos tengan un poquito más de condiciones, y sobre todo porque se está perdiendo la natalidad en Cuba. O sea, el índice de natalidad, de repoblación, está bajando mucho. Mucha gente se ha ido de Cuba, lo sabemos, mucha población joven, muchas mujeres han abandonado el país en edad reproductiva, y el campo también está impactado por esta situación, y hay poco reemplazo poblacional en el campo. Entonces, han hecho una política reciente, vamos a ver cómo funciona en la práctica, de que algunas viviendas se van a otorgar a estas mujeres que tienen más de 3 hijos menores de edad. y algunas de estas vecinas de Midermi Naranjo en Granma han sido beneficiadas recientemente, al menos con lo que es el otorgamiento. Vamos a ver si después ya esa vivienda va a llegar como está prometida a cada una de estas personas, pero
o sea,
al menos...
Sí. Otorgar una vivienda siempre y cuando la mujer, o en este sí. caso el matrimonio, tenga tres hijos.
O por lo menos sea madre soltera con más de tres hijos menores de edad. Un poco para que estas mujeres que uh-huh. están en edad, que han parido, que han tenido hijos pequeños y que pueden tener otros hijos, pues tengan un poquito de desahogo, porque la vivienda en Cuba es un problema serio a nivel rural y a nivel urbano. Y a nivel rural porque además esas viviendas se improvisan, pero con muy poquitos recursos y muy pocas condiciones. Incluso no tienen muchas veces ni luz eléctrica, o no tienen agua, o no tienen servicios sanitarios cerca. Entonces vamos a ver si esta política puede dar un resultado positivo, porque algo creo yo que se merece la gente, ¿no? Midermi hace un tiempo atrás me comentaba que era muy difícil, hace 6 meses cuando hablamos con ella, porque la sequía estaba afectando muy duramente esa región y había una escasez de productos alimenticios muy grande. No había, la siembra estaba en el piso hace 6 meses atrás. Ella me dice, gracias a Dios nos está acompañando el buen tiempo. Por tanto, hay una pequeña recuperación a nivel de alimentos. Escuchemos a Midermi Naranjo.
A los alimentos también han mejorado algo, han bajado un poco los precios de que uno pueda consumir la carne, que llegó a verse hasta 40 pesos y hasta un poquito más, ha bajado a 23, 24, o sea que es una mejoría estable porque hay quien no podía comer sin pedacito de carne, ya por el momento se puede comer, hemos podido tener que comer un poco un precio módico. Por lo menos la naturaleza en esa parte no nos ha abandonado en estos tiempos. Está lloviendo, está haciendo un buen tiempo para los cultivos. He visitado lugares también aquí en casa de mi familia en Cauto, que ellos cosechan arroz y se le dio buen arroz en esta cosecha también.
Qué alegría, Sisto, qué alegría saber que por lo menos un pequeño poblado, algunas personas, un grupito de campesinos, ven que su siembra prospera un poquito con el buen tiempo, con la lluvia, y que por lo menos los alimentos están un poquito menos caros. Digo un poquito porque el tema de los topes de los precios que le han puesto a los productos en el mercado agropecuario va a dar resultado a corto plazo. O sea, al principio, los primeros días vamos a ver, como estamos viendo, que ahí han bajado los precios. Pero cuando eso se agote, porque la producción no se está estimulando, básicamente lo hemos hablado, el problema no está en regular el precio, sino en tener un surtido de productos diferentes y con suficiente cantidad que llegue a los mercados sin acaparamiento y sin proceso de reventa, ya vendrá otra etapa porque es la vida, es ley de vida, es ley del sí. mercado, ¿no?
Y desde el primer momento que hay gestión privada, aunque no haya capitalismo en Cuba, desde el primer momento que hay emprendedores y cuentaprovistas, hay o funciona la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, con esto de los precios topados, se rompe esa ley.
Claro, cuando eso se dificulta y cuando se le ponen trabas a la gestión de las personas para poder sacar su mercancía, su negocio adelante, ya pasarán otras cosas. Pero al menos de momento, saber que de 40 pesos alguna gente puede comprar un pedacito de carne en 23 pesos, que es casi da ganas de llorar cuando decimos que la carne de puerco en el campo uh-huh. está desaparecida y tan cara, porque sigue siendo caro 23 pesos la libra para un bolsillo de una persona de muy bajos recursos. Pero bueno, esta es la realidad. Midermi también me contaba que la escuelita local la han reparado un poco. Me decía, no es suficiente, no es lo que los niños debían tener, no es una escuela, digamos, con todas las condiciones, ¿no? Pero al menos la escuela han hecho unas pequeñas reparaciones. Escuchemos a Midermi.
La situación de la escuela hace 2 cursos atrás estaba pésima porque se hacía un fanguero y un pantanero allí que los niños a veces no podían entrar dentro de la escuela porque estaban en muy malas condiciones. Siempre ellos con el pretexto de que la economía y de que esto y con el petróleo mejoraron un poco, que la escuela como tal dentro de la escuela está mejor porque ya no se empoza el agua ni se hace pantano. Pero la calle que está frente de la escuela, cuando llueve es un mar ahí, que los niños tienen que pasar por ladrillitos para llegar hasta la escuela, pero por lo menos la escuela está en mejores condiciones.
Al menos los niños tienen este curso escolar un tramo de la escuela del acceso un poquito más, digamos, transitable, ¿no? Midermi es activista. Ella sufre una condena que le han impuesto de prisión domiciliaria. Esto no lo podemos olvidar. Incluso ella me dice, tienes 5 hijos, Sixto, un hijo de 31 años, el mayor, y el más pequeño de 10. Es una mujer muy valiente, porque volver a enfrentar el reto de la maternidad con esa diferencia y en el campo, de verdad que hay que ser muy valiente, muy decidida por la vida. Y Midermis, con su condición de activista, sufre también lo que es la represión del régimen. Pero vamos a escucharlas para poder ya terminar el segmento de hoy.
Estoy sancionado a 3 años de privación de libertad. Tú sabes cómo funciona esto acá con nosotros. Y ellos como que me presionan de esa manera. Pero aún así, pienso que sentarme con las mujeres, conversar, aprender de cosas, nos ayudamos. Ellos piensan que con estos 3 años de privación de libertad, como que yo incurriera en algún otro delito, por ejemplo. Porque tú sabes que ellos, cuando tú haces cosas que a ellos no son de su parte, ellos te incurren en cualquier delito y te suman entonces más. Y le exhorto a las mujeres, a todas las mujeres del mundo, y principalmente de mi país, que aprendan de mí esto que le voy a decir, que la mujer tiene que ser fuerte, independiente, tiene que aprender a empoderarse, de buscar la solución para la familia, porque no solamente la carga se le puede dejar al hombre.
Ella es una mujer decidida, de verdad. Combina su activismo, sus ganas de luchar por la vida, con su trabajo comunitario, ayudando a las mujeres de su zona a que aprendan a hacer cosas para poder sacar adelante a la familia. Lo mismo hacen flores de artesanía, que venden productos locales. Ella intenta tener una ayuda para la canasta básica familiar, ¿no? Con lo que ella y sus vecinas logran hacer. Esa es Midermis Naranjo, una cubana que de verdad digna de admirar. Y hoy nos vamos a ir también con las guitarras de Carlos y Marta, con las voces de Carlos y Marta, con un homenaje a Matamoros. Hasta mañana, Cuba.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Una ley en Cuba contra la violencia de género ha quedado postergada para ser discutida en el año 2028. Sin embargo, el régimen reconoce que prepara una ley de bienestar animal. Eso sí, sin consultar a los activistas que han reclamado durante años esta ley. Estaremos con detalles de estas y otras noticias en breve. Aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y como voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La solicitud para incluir una ley contra la violencia de género se ha quedado fuera del programa legislativo de Cuba y tendrá que esperar hasta el año 2028 para que sea valorada. Así lo dieron a conocer miembros del Parlamento cubano afirmantes de la petición. Ariane González conversó precisamente con una de las firmantes, la periodista independiente Luz Escobar.
La ley integral contra la violencia de género quedó excluida en el próximo cronograma legislativo de Cuba y tendrá que esperar hasta el 2028. Así lo informaron representantes del Parlamento cubano a 4 de las 40 firmantes de la solicitud. La periodista independiente Luz Escobar, una de las signatarias, expresó su opinión a Radio Martí.
Me parece que es una falta de respeto total por parte del gobierno ignorar este tipo de peticiones auténticas que vienen de mujeres que han estudiado el tema de feminismo, de la violencia de género, de todo lo que son las agendas de la mujer y, bueno, en la sociedad de manera general, pero en particular en la sociedad cubana, las necesidades que hay y las prioridades que hayan sido ignoradas y postergadas para después del 2028 refleja la voluntad política del gobierno de no dar prioridad a estos temas.
El grupo entregó a la Asamblea del Poder Popular en noviembre de 2019 la solicitud con tres reclamos fundamentales: incluir en el cronograma legislativo la elaboración de la ley, constituir un grupo asesor con representación de distintas regiones y sectores sociales y recibir propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración. Pero los representantes expresaron que, aunque pueden estar interesados en una ley contra la violencia de género, solo pueden escuchar.
Pudieron saber que ellos están, dicen, aseguran, interesados en el tema, pero que lo único que pueden hacer hasta ahora es escucharlas y estar atentas a sus inquietudes, pero eso no se va a traducir en una ley. Si incluso hubieran dicho que sí, que vamos a aprobar la ley, eso es complicado desde el punto de vista legal. Otro proceso que nos toca es que esas leyes se cumplan y que esas leyes garanticen realmente la seguridad de las mujeres violentadas.
Ante esta negativa, Luz, ¿hay algo positivo?
Parte exitosa ha sido que mujeres que a lo mejor nunca han tenido acceso a estos discursos con estos enfoques que ellas le dan, que son enfoques jurídicos, serios, responsables, puedan conocer esto.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno cubano prepara una ley de bienestar animal sin consultar a los activistas que la reclamaron. Nuestro colega Tomás Cardoso nos dice más.
La ley de protección animal que prepara el gobierno es solo la corteza de lo que necesita el asunto en Cuba, concluyó el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Lo primero, políticas educativas de verdad reales, de los deberes con los animales. Y faltarían también instrucción para la gente encargada de cumplir la ley una vez que se aplique. Hay una dosis enorme de insensibilidad en gran parte de la sociedad cubana, que se manifiesta contra los animales.
Son muchas las violaciones en el tema del derecho y la protección de los animales, sin respuesta de las autoridades estatales, comenta Henry.
En Camagüey hay, como casi toda Cuba, peleas de perros y de gallos cotidianas y toleradas a los ojos de las autoridades. Hay abandono de perros y gatos impunemente. Usuarios de la red camagüeyanos han publicado imágenes de caballos muertos, de exceso de trabajo. Los cazadores o pescadores matan y venden a los paladares especies que están en peligro. peligro de extinción y que no es fácil que se reproduzcan.
Ante la falta de recursos económicos de las instituciones públicas para el cuidado y atención de los animales, ciudadanos privados asumen el cuidado de mascotas, informa el periodista.
Quedan todavía algunas casas de, generalmente, mujeres con un gran corazón que acogen a cuanta mascota abandonada y enferma les llevan o se encuentran. Sobreviven en estos momentos sin ayuda estatal y con amenazas.
Y para el también director regional para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, probablemente a la ley tendrá limitaciones y no fueron consultados quienes la han solicitado.
La ley de protección animal ha sido hecha a espaldas de sus impulsores, de los que la han pedido, de los que han exigido, probablemente tenga muchísimas lagunas. La buena noticia es que esta especie de parte de la sociedad civil ya organizada en la protección animal se sentiría molesta y seguiría pidiendo y exigiendo más.
Durante el mes de diciembre de 2019, el gobierno cubano anunció que la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura se encontraba revisando un proyecto de ley de bienestar animal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tal como les hemos venido informando, Cuba sale a relucir como el país con más personas encarceladas en el mundo en proporción con su población de 11 millones. Así lo manifestaron ayer en Madrid las organizaciones no gubernamentales Prisoner Defenders y Civil Rights Defenders. Estas dos organizaciones invitaron precisamente a que compareciera en la capital española para hablar del tema quien fuera presidente del Tribunal Provincial de Villa Clara. Edel González Jiménez presentó allí en España, por cierto, una propuesta de diálogo nacional inclusivo con prioridad para los derechos humanos. Y al evento concurrió nuestro corresponsal Michel Suárez.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros de gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país, pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, ¿no?, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se consiga la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A pesar de las declaraciones de este lunes de que no sufrió intromisión de la seguridad del Estado en sus 17 años ejerciendo leyes, González Jiménez reconoció o había reconocido en una entrevista que publicó el diario The New York Times que el Poder Judicial de Cuba a menudo estaba controlado por la seguridad del Estado. Eso fue lo que dijo precisamente en esa ocasión.
Por otra parte, este lunes fue liberada la activista Jacqueline Madrazo, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité Ciudadano por la Integración Racial, tras más de 5 horas de detención en una unidad policial de La Habana. La activista tenía previsto salir este lunes a un evento en Argentina, según dijo a Radio Martí su hermano, el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Siendo las 5:15 de la mañana, cuando ella se disponía a salir de un taxi para el aeropuerto internacional José Martí, es decir, ella había sido invitada a un evento de participación ciudadana en Argentina a 3 cuadras de la casa en 29C, un auto patrulla conjuntamente con un oficial de la seguridad que iba en una moto, detuvo el taxi, le pidieron los documentos y entonces el de la seguridad ordenó que Jacqueline la bajaran del taxi y entonces que fuera conducida a una unidad policial. Inmediatamente el de la seguridad mandó a retirarle el teléfono. En este caso después me entero con ella que era el mayor Alejandro del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado y entonces la dejaron desde las 5:30 hasta las 10:30 de la mañana en la unidad del ACRA, una unidad especializada de la policía en el Vedado. Y entonces el mayor Alejandro de Enfrentamiento le dijo que hoy ella no iba a viajar a la Argentina, pero más que eso, que él no iba a permitir ninguna actividad de género ni ninguna actividad con el tema racial que tenemos planificada nosotros. Más bien es una acción dirigida a buscar la manera de desestabilizar el Comité Ciudadano y presionar para que nos vayamos del país, para que abandonemos las acciones, para desestabilizarnos psicológicamente, pero bueno, es el precio que tenemos que correr, pero tenemos que seguir adelante.
Palabras de Madrazo, Juan Antonio Madrazo, a quien su hermana, pues el régimen le prohibió salir del país. El régimen también prohibió tomar un vuelo con destino a Houston, aquí en Estados Unidos, al presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López Nápoles. Y con López Nápoles, residente en Isla de Pinos, que el régimen le cambió el nombre por Isla de la Juventud, la lista de activistas regulados asciende a 227.
Imagínense que yo tenía un pasaje para la ciudad de Houston y en el momento que voy a chequear para inmigración, ellos me dicen que yo tengo restricción de salida del país, que estoy controlado y que no puedo salir del país. Así de sencillo. Les pido motivos, les digo que me expliquen cuál es la razón y no tienen explicación. Reciben órdenes superiores y ellos no tienen que darme ninguna explicación a mí. Y van a problemas familiares a visitar a mi hermano. Yo no iba a participar en ningún evento ni nada. Es una manera de castigar a las personas por su condición política. Yo voy para la fiscalía ahí en Plaza de la Revolución, me voy a sentar ahí en la fiscalía de la República, porque según ellos, la fiscalía es la única que me puede dar una respuesta a mí. Yo me voy a ir para las instituciones. Hasta que a mí no me dan una respuesta, yo no voy a parar.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, denunció también que la Dirección Nacional de Inmigración le había informado ayer que continúa regulado y le dijeron que no saben por qué.
Bueno, y el activista santiaguero Darien Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18 y miembro del movimiento político Somos Más, fue arrestado este fin de semana en La Habana, donde se encontraba gestionando un visado. Colombier fue llevado al centro de detenciones El Vivac, según informó el opositor Manuel Cuesta Morúa a su hermana, la activista exiliada Joana Colombier, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
No hemos podido comunicarnos directamente con él en ningún momento. Ayer, por el mediodía, Manuel Cuesta Morúa fue al Vivac, donde lo tienen detenido, y no lo dejaron entrar a verlo, ni le dejaron pasarle ninguna de las cosas que le llevaba. Él intentará ir hoy de nuevo a ver si lo puede ver la situación que tiene, y no tenemos ningún tipo de comunicación y no nos han permitido verlo todavía. Desde hace más de un año, a mi hermano lo tenían regulado. Antes de salir de Santiago de Cuba, mi mamá me comenta que él estuvo en inmigración y le dijeron que no, que ya no estaba regulado. Fue a hacer una gestión de visa para Argentina a un evento que había sido invitado. Según tengo entendido, la visa iba a gestionarla el día 8 y si no me equivoco, hoy era que salía de viaje. Cuando hizo todas estas gestiones, pues después estuvo haciendo algunos otros encuentros que tenía, tanto para Otro 18, que él es el coordinador nacional, como con el movimiento opositor con la Nueva República. Estaban trabajando juntos y cuando llegó a casa de José Díaz Silva, pues en la parte de afuera de su casa lo detuvieron y se lo llevaron y gracias a gestiones de búsqueda lograron encontrarlo y que en ese mismo momento pues lo estaban trasladando para El Vivac con una orden de deportación para Santiago de Cuba. O sea, él lo tienen en total control de no poderse mover prácticamente de Santiago de Cuba ni en Santiago de Cuba por su activismo tanto en Otro 18 como en el movimiento político Somos Más al cual él pertenece.
O sea que a la lista de personas encarceladas en Cuba, dos organizaciones están diciendo que son más de 90.000, habría que añadir también este nutrido grupo de personas, opositores, periodistas independientes, activistas, a quienes el régimen no permite viajar al exterior para participar en encuentros sobre democracia, derechos humanos u otros temas. Entre tanto, el periodista independiente Guillermo del Sol, también al hijo de Guillermo del Sol le prohibieron salir, ha desmentido una información publicada durante el fin de semana en las redes sociales, en la cual se aseguraba que había fallecido después de 58 días en huelga de hambre.
En la noche del sábado estaba acá en la casa sobre las 9 de la noche, primero que me llama Orlandito, un miembro de Foro Antisocialitario Unido, ¿no? Y me dice, mi hermano, qué alegría me da hoy tu voz, acabo de ver en las redes que ha fallecido. Y yo me echo a reír y yo digo, no, tranquilo, eso fue una confusión, pero no le presté atención ni más, al unísono la llamada después de Camagüey, después de Santiago de Cuba, y bueno, déjame conectarme a ver qué pasa. Y efectivamente me conecto y encuentro la noticia que es referente a un preso que falleció, no en huelga de hambre. Y entonces le hicieron un montaje y pusieron que había fallecido Guillermo del Sol Pérez, pusieron fotos de cuando yo realicé la huelga entre agosto, septiembre y octubre, y pusieron que había fallecido los 58 días de huelga de hambre, y esto provocó un revuelo en las redes tremendo. Le doy gracias a Dios porque mi salud en estos momentos está bastante estable. Le doy gracias a la persona que se dedicó a realizar esto. Le doy muchas gracias porque si lo que querían era probar hasta qué punto tengo solidaridad, que tengo hermanos y amigos, bueno, pues fue excelente. Porque fueron miles de mensajes y aún me siguen llegando mensajes vecinos. Ayer fui a la feria, fue increíble, soy el que estar allí. La cantidad de personas que me decían que está vivo, coño, qué alegría me da. Uno se da cuenta de que muchas personas que aún uno no conoce, lo conocen y se preocupan por nuestra vida. Por eso le doy gracias a este infame y le doy gracias a Dios porque es mi refugio y es quien guarda mi vida.
Y Ecuador está investigando la emisión de títulos de medicina falsos, supuestamente emitidos por Cuba. La Secretaría Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General descubrieron que 6 personas estaban ejerciendo como médicos sin serlo. Yoandy Castañeda tiene detalles de esta noticia.
Hemos evidenciado que existen títulos falsos registrados en el CNCI.
La presidenta de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Dora Ordóñez, dijo que las autoridades sospechan que existen más títulos registrados con esta misma característica y derivados del sistema educacional médico cubano.
6 personas de nacionalidad ecuatoriana que estarían ejerciendo esta profesión de cirujano obstétrico, traumatología, con estos títulos aparentemente falsos desde la Universidad de La Habana.
Para especialistas y doctores, la existencia de esta documentación es extremadamente peligrosa.
La parte médica que para mí es la más grave. Personas atendiendo pacientes que no tienen certificación.
2 de los especialistas bajo investigación en Ecuador están involucrados en el fallecimiento por presunta negligencia médica de una mujer de 34 años en agosto de 2019. Se desconoce hasta el momento el origen de los títulos falsos, ni si existió o no participación de las autoridades cubanas en la falsificación de estos documentos. El pasado mes de noviembre, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno decidió poner fin a la alianza con Cuba en materia de salud, impulsada por su predecesor Rafael Correa. Unos 382 médicos, enfermeros y técnicos que laboraban en 23 de las 24 provincias ecuatorianas habrían regresado a la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hay un frente estacionario en el sur de Texas. Tiene detalles para esta sección del tiempo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, desde un débil sistema de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta madrugada un frente casi estacionario que atraviesa los estados de Georgia y Alabama, penetrando la llanura de la Luisiana hasta las costas de Texas. Este frente estacionario se convertirá esta tarde en un frente caliente, gracias al empuje de los vientos del sudeste y del sur que dominan las aguas del Golfo de México. Para Cuba, lejos de ese frente estacionario, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este, 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos está a la espera de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, entregue formalmente esta semana al Senado los cargos para iniciar el juicio político contra el presidente Donald Trump.
Santiago de Chile. El Senado aprobó la conocida ley antisaqueo, impulsada tras los desórdenes públicos vividos durante las manifestaciones contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Lima. El expresidente peruano Alberto Fujimori será juzgado como presunto autor del asesinato de 6 personas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina, después que la Corte Suprema confirmó la anulación del derecho de gracia que se le otorgó en el 2017.
Europa.
Roma. Benedicto XVI no dio el visto bueno a la publicación del libro escrito junto con el cardenal Robert Sarah, en el que se defiende el celibato.
Moscú. El jefe del Ejército Nacional Libio, el mariscal Khalifa Haftar, abandonó Moscú sin firmar el acuerdo de alto el fuego permanente.
París. Francia y los países del conocido como G5 Sahel acordaron corregir su estrategia antiterrorista en la región con más militares, más coordinación y nuevos objetivos ante los reveses sufridos o con ataques mortíferos en las últimas semanas.
Asia.
Manila. Las evacuaciones derivadas de las erupciones del volcán filipino Taal afectaron a un total de 30.423 personas, casi 6.900 familias.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in señaló que es prematuro ser pesimistas sobre el proceso de paz en la península coreana y en los diálogos de Corea del Norte y Estados Unidos.
Nueva Delhi. El presidente del gubernamental Partido Popular de India, Dilip Ghosh, amenazó con matar a tiros a los manifestantes contra la ley de ciudadanía que generen disturbios.
Oriente Medio.
Ankara. La policía inició, a petición de la fiscalía, una operación para detener a 176 soldados por su supuesta relación con el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016.
Teherán. La justicia iraní anunció varias detenciones por el derribo de un avión ucraniano de pasajeros. La noticia se conoció después de que el presidente de Irán pidiera la formación de un tribunal especial para investigar el suceso.
Damasco. Los ataques continuaron contra la provincia nororiental de Idlib, el último bastión opositor de Siria, a pesar de una nueva tregua anunciada por Turquía que entró en vigor el domingo, mientras los civiles huían de la violencia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba es el país que más presos tiene en las cárceles, sin contar la gran cárcel que es la isla misma. Existen más de 200 prisiones y campos de trabajo que, aunque no tienen calabozos y rejas, son lugares donde los presos trabajan. Es lo que llaman regímenes penitenciarios abiertos. Pero en definitiva, los que allí laboran son reclusos a los que les falta poco tiempo por cumplir sus condenas originales. Recuerdo que cuando la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos visitó la isla por un mandato de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución de la delegación norteamericana que yo presidía con el rango de embajador, y donde pedimos que se investigara la situación de los derechos humanos en Cuba. Cuando la delegación visitaba una de las cárceles, a uno de los embajadores le llamó la atención que más del 90% de los reclusos eran de la raza negra. El funcionario del gobierno comunista que los acompañaba era nada menos que el desaparecido camarán comunista Carlos Rafael Rodríguez, creo que era vicepresidente entonces, y le preguntaron por qué era tan alto el promedio de presos de la raza negra. La respuesta de Carlos Rafael Rodríguez fue que era una reminiscencia de la sociedad capitalista. Estamos hablando del año 1989. Ya habían pasado más de 30 años del triunfo del comunismo, más de una generación, y el descaro y el cinismo de Carlos Rafael Rodríguez fue una respuesta por la indignación, para ellos humillante, de tener que responder todo tipo de preguntas que le hiciera aquella delegación, especialmente porque había sido enviada por mi delegación, por la delegación de los Estados Unidos, y ellos sabían que todos esos malos ratos donde tuvieron que tragarse su prepotencia de no dar cuenta nunca a ningún organismo mundial de sus desmanes, terminó con aquella visita de la ONU. Ya han pasado 31 años de aquella investigación, donde los duros del partido tuvieron que morder el polvo y responder los interrogatorios, donde había muchas preguntas bien incómodas y humillantes para ellos, que sabían que habían salido de mi oficina. Recuerdo que me dijeron a su regreso algunos de los embajadores que formaron la delegación. Por ejemplo, tenían que responder algo así como, ¿qué era la moral socialista? ¿Y quién determinaba lo que era moral? Etcétera, etcétera. Mañana continuaré con el tema de los presos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:55 minutos, ya está aquí en el estudio B de Radio Martí, Edemio Navas, con la información deportiva. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti. Y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, especialmente a la zona esa de Santa Espíritus y Santa Clara.
Sí, ahí en la Loma del Capiro, que es una zona muy amada por ti. Edemio, por cierto, salta a la vista de las informaciones deportivas que he visto la sanción que le han impuesto al director de los Astros, ¿no?
Sí, Jeff Lunau, que es el gerente general del equipo de los Astros de Houston, y AJ Hinch, el manager, han sido suspendidos durante un año de toda temporada. Le dijeron que no pueden ir a ningún juego de grandes ligas, de liga menor, no pueden ir a ningún estadio. Y bueno.
Y eso es por el robo de señas.
Eso pasó por el robo de señas. Y no solamente en la última serie mundial, o sea, la anterior, cuando el Houston fue campeón mundial, sino que muchos especialistas, muchas fanaticadas, por supuesto, que no son de Texas y mucho menos de Houston, le están pidiendo al comisionado de las grandes ligas de béisbol de que le retiren el título de serie mundial a los Astros de Houston. Este es un tema muy escabroso, vamos a ampliar poco a poco en el transcurso de este programa. Vamos a comenzar con un boxeo, porque el cubano Lenar Pérez continúa preparándose con miras a su próximo combate, que será el día primero de febrero próximo. Esto va a ser en el Hotel Konovov, en Uzbekistán. Lenar Pérez está invicto en 7 combates a nivel profesional, de las cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Se le considera uno de los grandes prospectos del boxeo cubano profesional en divisiones grandes, o sea, peso crucero, semicompleto y también la división superpesada. Lenar Pérez François nació en el Central Antonio Maceo, perteneciente al municipio de Cagocún, en la provincia de Holguín, y bueno, fue parte de la ESPA de esa provincia, y posteriormente se ganó el puesto para representar a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil, efectuado en noviembre del año 2016 en San Petersburgo, Rusia. Y como ningún cubano necesita visa para viajar de la isla a toda Rusia, o sea, Moscú especialmente, Lenar Pérez emprendió ese largo camino hacia Rusia con un solo objetivo: convertirse en boxeador profesional y, bueno, ver si tiene la posibilidad de ganar una corona mundial en el peso crucero y después incursionar en la división grande. Ya que estoy tocando el tema de boxeo, cada vez que hablo del deporte de los puños, Alex Rivero siempre se entusiasma, porque es un gran fanático, un gran seguidor, sobre todo aquella época grande de Sugar Ray Leonard, de Marvin Hagler, de Durán, aquellos grandes combates de los años 80. Así que mucha suerte a Lenar Pérez François. Y bueno, antes de despedirme, y vamos a ampliar este tema después, al cubano Yurior Quijambó, el segundo de Guantánamo, se le diagnosticó una rotura completa del tendón de Aquiles y se someterá a una cirugía para reparar la lesión. Esto fue en el pie derecho. Gamboa, un ex campeón mundial unificado del peso pluma, fue derribado 3 veces en un fracaso del guantanamero por nocaut en el último round, o sea, en el asalto número 12 ante el invicto norteamericano Gervonta Davis. Esto fue el pasado 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes. De todas formas, Gamboa demostró gran combatividad. Así que, mis amigos, la ampliación de la situación que está pasando con Houston y de François en otros espacios deportivos. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Estados Unidos denuncia que el régimen de Cuba no ha respondido a las inquietudes de la ONU ante la explotación de médicos.
Denuncian presiones hacia miembros de la Unión Patriótica de Cuba para que testifiquen en contra de José Daniel Ferrer.
Estados Unidos sanciona a Luis Parra, diputado disidente de Venezuela, y a otros 6 parlamentarios.
Estados Unidos acordó con Irak el despliegue correcto de tropas.
E Irán anuncia la detención de implicados en el derribo del avión de Ucrania.
Martí Noticias.
Muy buenos días. Son las 6:01. Estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Estados Unidos denuncia que el régimen cubano no ha respondido a las inquietudes expresadas por Naciones Unidas sobre la situación de esclavitud y abusos de los médicos que el régimen de La Habana envía al exterior.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo por medio de Twitter que los relatores especiales de la ONU sobre esclavitud y tráfico humano habían expresado una preocupación urgente sobre las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de vida de los galenos cubanos en misiones internacionales.
Aquí en Estados Unidos, enero es reconocido como el mes de prevención de esclavitud y tráfico humano. Y en ese contexto, el secretario de Estado Pompeo ha instado a los países del mundo a cancelar los contratos que facilitan los abusos contra médicos cubanos.
Y por otro lado, continúan las presiones a activistas de la Unión Patriótica de Cuba en prisión para que testifiquen en contra del líder de esa organización opositora, según lo denunció a nuestra colega Ivette Pacheco.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y otros 3 activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde siempre que las autoridades de la penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UMPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros 2 integrantes de UMPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él se diera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba, le esperaban al menos menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Les hemos estado informando acerca de que el régimen prepara una ley de bienestar animal. Sin embargo, la ley de violencia de género ha sido postergada hasta el 2028. Precisamente a 10 días de la ocurrencia de un feminicidio en Jarahueca, en la provincia de Santi Spíritus, las autoridades cubanas han postergado el estudio de esta legislación. Y Yolanda Huerga tiene detalles al respecto.
Otro feminicidio conmociona la isla, mientras las autoridades cubanas posponen para por lo menos hasta 2028 el estudio de un proyecto de ley contra la violencia de género. La víctima, Mariennis Rodríguez, fue violada, descuartizada y finalmente decapitada, presuntamente por su expareja, Joel Negrín, el 31 de diciembre en el poblado de Jarahueca, en Santi Spíritus. El pasado viernes, representantes del Parlamento cubano explicaron a 4 mujeres escogidas de entre 40 que entregaron una petición en noviembre para contar con una legislación de este tipo en la isla, que Cuba no tendría hasta dentro de 8 años en su cronograma legislativo un estudio sobre la violencia de género.
Que se tipifique en la ley de feminicidio dentro de la ley cubana, precisamente para evitar esta matanza que está ocurriendo en Cuba, que desgraciadamente el gobierno no se pronuncia precisamente. También que se visibilizara una cifra de cuántos feminicidios.
Zuleidis Pérez Velázquez, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad, que antes, en septiembre, habían enviado una carta a Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí, haciendo similares peticiones. Tanto la víctima como su familia, con anterioridad al crimen, habían denunciado a las autoridades el acoso del examante.
Se educara al personal, ya que en muchísimas ocasiones, cuando la mujer llega a la unidad de policía, que es al lugar donde debe de dirigirse, son más bien revictimizadas por los propios policías.
El cadáver desmembrado de la joven fue hallado en un barranco, luego de que el mismo asesino informara a las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
A 4 días estamos del hecho de que los cubanos puedan depositar dólares en el banco. Es el tema que aborda en la noticia en perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso al entrevistar al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Contacto en la capital cubana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Como ocurrió, como se había dicho, licenciado, el gobierno cubano permitirá los depósitos en dólares en cuentas bancarias en el sistema bancario nacional con un gravamen del 10%. Su lectura inicial de esta medida, los pros y los contras, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, parece ser que estamos cerca de lo que en un momento fue la posición común europea, es decir, las consecuencias que trajo esa posición común europea. Estamos muy cercanos a eso y hemos experimentado en los últimos días algún alza de productos, a los precios de productos de necesidades más básicas. Por ejemplo, papel sanitario, jabones y demás, han comenzado esa alza, pero sin ninguna nota informativa en la televisión cubana, como sí ocurrió cuando se puso en marcha la posición común europea. Tiene un trasfondo, y el trasfondo está en una profunda crisis económica por impagos a la deuda externa y por impagos a la deuda interna. El gobierno intenta recaudar dólares, pero no ofrece garantías para que las personas puedan, a la hora de retirar sus fondos, puedan retirarlos en efectivo, en dólares. Es decir, apenas ofrece esa garantía porque el banco no tiene disponibilidad de fondos en dólares. Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. El banco solamente está trabajando con los fondos que le llegan durante la semana y el viernes entonces deposita al organismo central. Pero solamente trabaja con los fondos que las personas van a venderle. Es decir, usted llega al banco con determinada cantidad de dólares, se lo vende al banco, el banco le da CUC con moneda nacional y automáticamente eso queda ahí en el banco para que otra persona pueda venir a cambiar durante la semana. El banco prácticamente no tiene disponibilidad porque lo que trabaja es con que alguien llegue con 200, por ejemplo, euros, sencillamente cambie y le den CUC y automáticamente se quedan esos fondos ahí esperando a que llegue alguien a comprarlo. Pero vamos a pensar que nadie va a ir con 1.000 euros para cambiar. Tampoco las personas van a hacer esa locura. La gente iría conduciendo, cambiarían, resolverían un problema circunstancial y luego llegaría otro durante la semana y compraría esos euros porque seguramente sale de viaje. Pero vamos a verlo de esta manera. Si llegase el viernes, si llegase el día viernes, en cada semana y el banco ya tiene que entregar esos fondos al organismo central, ahí mismo ya se quedó el banco sin esa disponibilidad, sin ese efectivo. Y si usted viene a quererlo comprar o a querer sacar su dinero en euros o en dólares americanos, bueno, sencillamente no puede hacerlo porque no tiene la sucursal bancaria esa capacidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Son 7 diputados, 7 parlamentarios. Considera Estados Unidos que están involucrados en un intento fallido por tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional. Con detalles, John Burnett, de La Voz de América.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a 7 diputados venezolanos apartados de la oposición, entre ellos Luis Parra, quien se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional después de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impidiera el acceso al presidente encargado Juan Guaidó y a otros diputados. En un comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento explicó que Parra y sus 2 vicepresidentes, los diputados Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, actuaron socavando la democracia. Los otros diputados sancionados son José Brito, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Superlano y Negal Morales Llovera. El Tesoro ha designado a 7 funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela, indicó el secretario Steven Mnuchin en el comunicado. Mnuchin le recordó a los parlamentarios que se puede eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó su interés en realizar una visita a Venezuela y anunció su disponibilidad para realizarla entre los días 3 y 7 de febrero del año en curso. Desde Caracas nos llega este informe con detalles, en la voz de Álvaro Algarra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó recientemente su visita in loco a Venezuela para constatar la situación que atraviesa el país, tras solicitud por parte del presidente interino Juan Guaidó.
Integrantes del movimiento estudiantil venezolano expresaron la importancia que tiene la visita para ellos.
Como estudiantes esperamos un verdadero pronunciamiento, unas medidas contundentes para poder solventar la situación que tanto aflige a los ciudadanos. Vemos cada día cómo nuestros abuelos se someten a largas colas.
Otros plantean que las visitas de organismos internacionales hasta el momento no han tenido resultado.
La ciudadana Michelle Bachelet para acá constató, dio un informe y evidentemente eso no ha trascendido para nada. La gente no ha tenido respuesta, la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene comida.
Aunque duda de que se permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, el especialista en materia de derechos humanos Manuel Alfonso Ferrer señaló el alcance que podría tener la visita.
Bueno, la comisión es un órgano que puede perfectamente establecer medidas para aquellos grupos o individualidades, individuos que sean objeto de represión, que sean objeto de persecución por parte de la tiranía y que se puedan ellos pronunciarse realizándoles medidas de protección que en principio estaría obligado el gobierno nacional a respetar.
Hasta el momento, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado sobre si permitirá la entrada al país de la representación del ente internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha condenado los intentos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro por desmantelar cualquier forma de disidencia política en Venezuela mediante ataques a diputados opositores.
Amnistía Internacional hizo la declaración en momentos en que Maduro desconoce la presidencia legislativa de Juan Guaidó y sí reconoce la del diputado Luis Parra, un opositor apartado de Guaidó.
We'll be right back.
Son las 6:14, de nuevo la información del tiempo. Fuerza de los brisotes. ¿Pero dónde se van a sentir esos brisotes, señor Domínguez?
Bueno, se están sintiendo ya.
No me diga usted eso.
Lo que pasa es que esta noche se caen, Rafael.
Bueno, pues hay que ponerse bajo techo para que no les caiga.
Si vas a poder salir con tu barquito a navegar con Fuente Viñoli, no te preocupes. Bueno, Rafael, el amplio anticiclón de las aguas del Atlántico ha perdido en fuerza, pues ahora su presión central, que era de 1.042 milibares, es de solo 1.034. En consecuencia, los fuertes brisotes que han estado afectando las costas de la Florida y Cuba comenzarán a perder su fuerza y a partir de esta noche se impondrán los alisios con menor intensidad. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del este, 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16, vamos ahora a otras noticias. Estados Unidos dice que trabajará con los líderes iraquíes para llegar al lugar correcto en el despliegue de tropas estadounidenses en el país. Conozcamos detalles con lo que nos dice desde Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Estados Unidos trabajará con los líderes iraquíes para llegar al lugar correcto en el despliegue de tropas estadounidenses en el país, luego de que Bagdad solicitara la semana pasada su retirada. Él dice que quieren trabajar con todos los intereses sectarios en Irak. Dice que lo han hecho antes y que continuarán haciéndolo. Dice que en última instancia, cómo se resolverá será dentro de Irak y que trabajarán con los líderes iraquíes para llegar al lugar correcto. Pompeo dijo que los líderes iraquíes le han dicho en privado que apoyan la presencia de tropas estadounidenses a pesar de las peticiones iraquíes para que se vayan. Pompeo hizo las declaraciones en un foro en la Universidad de Stanford. El Parlamento iraquí votó la semana pasada a favor de revocar la invitación a las fuerzas extranjeras después de que un ataque norteamericano diera muerte a un general de alto nivel de Irán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se prepara para entregar al Senado los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump en cuestión de días. El juicio podría comenzar tan pronto como esta semana. Luis Alberto Facal amplía también desde Washington.
En una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC, Pelosi no descartó la posibilidad de una citación de la Cámara para testimonios del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y otros testigos buscados por los demócratas, dependiendo de si el Senado busca testimonios en el juicio.
Este presidente está acusado de por vida. No hay nada que el Senado pueda hacer que pueda borrar eso jamás.
Pelosi ha dicho que la medida para retener los artículos que ha provocado la reacción del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y de Trump en las semanas recientes, se hizo en un esfuerzo por presionar al Senado, donde los republicanos tienen el control, para garantizar un juicio justo. Los comentarios de Pelosi se producen mientras continúa retrasando el envío al Senado de los artículos de juicio político a Trump que lo acusan de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Varios senadores republicanos han estado planeando lo que esperan sea una pronta absolución de Trump. El presidente de Trump dijo en Twitter que, y citamos, Pelosi se ha burlado del juicio político. Sus artículos son muy débiles. Pero lo más importante, pensó que podría extorsionar al Senado. No pudo. Los demócratas, buenos para nada, están realmente dirigidos por la izquierda radical. Muy mal, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez, a través de su cuenta de Twitter, ha condenado las declaraciones emitidas por el expresidente Evo Morales desde Argentina, porque considera que buscan terror y violencia. ¿Cuáles fueron las palabras de Morales? Fabiola Chambi nos lo dice desde Bolivia.
Evo Morales, durante un encuentro con sus seguidores del Movimiento al Socialismo en Buenos Aires, donde permanece como refugiado, planteó la posibilidad de crear en Bolivia milicias armadas como en Venezuela.
¿Saben? Quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo.
La canciller Karen Longaric consideró que la sugerencia del exmandatario boliviano es terrorismo y violación de los derechos humanos y pidió a la comunidad internacional actuar ante esta amenaza. Los candidatos para las próximas elecciones generales, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, rechazaron también estas expresiones y recordaron el polémico llamado del expresidente a acercar las ciudades en el país durante el conflicto postelectoral. Por su parte, el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín, se pronunció al respecto.
Evo Morales está desesperado porque él se ha acostumbrado a estar en el poder y no admite una Bolivia sin Evo Morales en el gobierno. Yo asumo que él lo está haciendo en la idea de llamar la atención y no dejar en paz al país, pero en la medida en que sus actos configuren conductas delictivas, él debe ser objeto de la acción penal pertinente.
Evo Morales mantiene una intensa agenda política en Argentina y prepara para el 22 de enero un acto público por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, en el que anunció emitirá un mensaje al país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6:20. Irán anunció hoy que ha detenido a varias personas por el derribo del avión ucraniano que el 8 de enero acabó con las vidas de 176 personas. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el Poder Judicial iraní, un portavoz del poder. No se especificó el número de arrestados.
Después de decir inicialmente que el Boeing 737 se había estrellado debido a un desperfecto mecánico, Irán reconoció el fin de semana que el avión había sido derribado por un misil lanzado por equivocación en el contexto de los enfrentamientos con Estados Unidos. El presidente Hassan Rouhani dijo que todos los responsables de la tragedia deben ser castigados.
Y ahora se aparece el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con una versión o una declaración parecida a la primera declaración que hizo el gobierno de Irán. Porque Trudeau ha dicho que las víctimas de este avión de Ucrania derribado por Irán estuvieran vivas si no fuera por una escalada reciente de tensiones, dice él que en parte provocada por Estados Unidos.
Trudeau dijo además en la entrevista con la televisión global que cree que si no hubiera tensiones, si no hubiera una escalada recientemente en la región, esos canadienses estarían ahora en casa con sus familias.
Señaló que la comunidad internacional ha sido muy clara acerca de la necesidad de tener un Irán no nuclear, pero también manejando las tensiones en la región provocadas igualmente por las acciones de Estados Unidos.
El Boeing 737 de Ucrania fue derribado, como conocemos, por un misil iraní, matando a 176 personas, incluyendo 57 ciudadanos canadienses.
En Europa, el expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, se estrenó como diputado en el Parlamento Europeo, a pesar de que enfrenta una orden de arresto emitida por el gobierno español. José Luis Ramos amplía.
El expresidente catalán y nuevo legislador de la Unión Europea está empeñado en usar el Parlamento para continuar su política por una Cataluña independiente de España, a pesar de que un juez del Tribunal Supremo Español solicitó al Parlamento en Estrasburgo quitar la inmunidad legal a Puigdemont.
Si la Unión Europea fuera verdaderamente un espacio de unión de derechos y libertades, Oriol Junqueras sería aquí, porque tiene los mismos derechos que nosotros. A él le votaron también más de 1 millón de personas, pero sin embargo sus libertades no le son respetadas al mismo nivel que sí lo son las nuestras.
Puigdemont llegó acompañado por el también legislador de la Unión Europea y exministro catalán Toni Comín, solicitado por las autoridades españolas por su papel en un intento ilegal de secesión en 2017 de parte del gobierno de Cataluña y de legisladores separatistas. Comín declaraba a la prensa.
Recordarle al gobierno español, al nuevo gobierno español, que palabras como diálogo y como desjudicialización de la política tienen que hacerse efectivas de manera inmediata. Las últimas horas, las últimas 48 horas vividas, jueves y el viernes, fueron todo lo contrario a lo que esperamos que sea este nuevo escenario.
El juez investigador Pablo Llarena también ratificó las órdenes de arresto que España emitió para el expresidente regional Puigdemont y Comín, quien fue miembro de su gabinete. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, la reina de Inglaterra establece un periodo de transición para que su nieto Enrique y su esposa Meghan abandonen sus funciones reales. La agencia AFP ofrece los detalles.
La reina de Inglaterra, su hijo Carlos, heredero al trono, y su nieto Guillermo, segundo en la línea sucesoria, se reunieron el lunes con el príncipe Enrique para tratar la crisis provocada por el anuncio de que él y su esposa Meghan quieren abandonar sus funciones reales. Tras el encuentro, Isabel II anunció en un comunicado que acordó con el resto de la familia un periodo de transición para que Enrique y Meghan abandonen sus funciones reales como desean. Aunque hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real a tiempo completo, respetamos y comprendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia, indicó la monarca, manifestando su completo respaldo al deseo de la pareja de empezar una nueva vida. Por lo que habrá un periodo de transición. La decisión de Enrique y Meghan sacudió al país y conmocionó al clan de los Windsor, especialmente porque la pareja no avisó a la familia antes de provocar el terremoto. El príncipe se casó en 2018 con Meghan, una actriz estadounidense que dejó su carrera al entrar en la familia real. Desde entonces, la pareja ha sido alabada por algunos por su modernidad y frescura y criticada por otros por rebelarse contra las reglas, pero querer conservar privilegios y títulos nobiliarios. La decisión de los duques de Sussex despertó interrogantes, por ejemplo, ¿cómo ganarán su propio dinero sin comprometer a la monarquía?
Seis con 25 minutos, ya tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas y haciendo su entrada en el estudio Alex Rivero, también un amante de los deportes.
Muchas gracias, buenos días.
¿No es así?
Y como decía Alex Rivero, el Houston está en llamas. ¿Cómo es eso, Alex? ¿Eh?
Sí.
Está en llamas.
¿Eh? Por lo de robo con alta tecnología de las señales de béisbol.
Sí. Ah, mira, él ha agregado un punto, con alta tecnología.
Sí, eso es lo que está pasando. Sí. Bueno, señores, el gerente general del equipo de los Astros de Houston, campeona de la Serie Mundial del año 2017, Jeff Luhnow, y el piloto del equipo, A.J. Hinch, fueron suspendidos sin gozo de sueldo, o sea que no van a cobrar un centavo durante los próximos 12 meses.
Sí, pero lo van a cobrar, pero los despidieron.
Así sí, que por un año.
Después que pase el año, siguen sin cobrar.
Empiezan a jugar sus chavitos, como dicen los boricuas. Sí. Y bueno, usted sabe que, como señaló Alex Rivero, por usar alta tecnología y aparatos electrónicos para robarle las señas a sus contrincantes. Y bueno, inmediatamente después que se conoció eso, el dueño del equipo, Jim Crane, despidió al señor Luhnow y también a Hinch. Y esto era de esperar rápidamente. Houston también se dará sus primeras y segundas selecciones. Y esto es un dato muy interesante. Del próximo reclutamiento, tanto de este año, o sea en junio del 2020 en Nueva York, como en junio del próximo año, como parte de esos castigos. Y esto le va a pesar mucho a esa organización. Y, por supuesto, también los Astros recibieron una multa de $5 millones, la mayor cantidad permitida por el béisbol de las grandes ligas de aquí, de Estados Unidos. Así que, como dice Alex Rivero, están en llama los ejecutivos, los dirigentes del equipo de los Astros de Houston. Y señores, ya que estamos hablando de llamas, y a Johan le gusta eso de llamas cuando pasa algo así, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
La etapa de Valverde en el Barcelona ya llegó a su final. El Barcelona comunicó ayer de manera oficial que el entrenador del equipo azulgrana y que llevó al equipo de Barcelona a la Supercopa España en la derrota contra el Atlético de Madrid ya fue despedido y además tiene un nuevo sustituto. Se trata de Quique Setién. Así que Valverde no estará más con el equipo de Barcelona. Y bueno, también continuando con el deporte profesional en la NBA, hoy un total de 6 partidos y el equipo de Miami estará descansando, lo hará mañana miércoles contra San Antonio aquí en Miami. Anoche el equipo de los Lakers con 31 puntos de LeBron James derrotó a Cleveland 128-99 y con ese éxito el equipo de los Lakers se mantiene cómodo en primer lugar en la conferencia del oeste con récord de 33 victorias y 7 derrotas. el segundo mejor récord este año en la NBA, solamente superado por el líder en el este, el equipo del Milwaukee, seguido por Boston y el Miami Heat. Así que eso es lo que está pasando. También ayer lunes triunfaron los equipos de New Orleans, Indiana, así como Boston, Oklahoma City, Orlando y el quinteto de Portland. Más deportes en unos 20 minutos aquí en esta revista de la mañana. Seguimos con ustedes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La seguridad del Estado persiste en su intento de que activistas de la UNPACU que están encarcelados testifiquen en contra del líder de ese grupo, José Daniel Ferrer, arrestado desde el 1 de octubre. En breve tendremos detalles en un reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco. Comenzamos ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano continúa presionando a activistas de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentran en prisión para que testifiquen en contra de José Daniel Ferrer, quien encabeza esa organización opositora. Así han llegado varias denuncias a la sala de redacción de Radio Martí y han sido recogidas por Ivette Pacheco.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y otros tres activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde siempre que las autoridades de la penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros dos integrantes de UNPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él cediera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba, le esperaban al menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces, para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros tres activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba, en definitiva, sería el país con más personas encarceladas en el mundo en proporción con su población de 11 millones de habitantes. Lo han dicho en Madrid las organizaciones no gubernamentales Prisoner Defenders y Civil Rights Defenders. Por cierto, ambas organizaciones invitaron a que viajara de Perú a Madrid el ex presidente del Tribunal Provincial de Villa Clara. Este compatriota, Edel González Jiménez, presentó allí en la capital española una propuesta de diálogo nacional inclusivo con prioridad para los derechos humanos y también se refirió al número de encarcelados que hay en la isla. Los detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros del gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país, pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, ¿no?, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se consiga la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Además de los encarcelados, están también los regulados.
Así es, con la prohibición de salida del país de 2 activistas este lunes, pues la lista de estos regulados en la isla asciende a 227. Yolanda Huerga amplía.
El régimen prohibió este lunes tomar un vuelo con destino a Houston, Estados Unidos, al presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López Nápoles.
Y en el momento que voy a este día para inmigración, ellos me dicen que yo tengo restricción de salida del país. Así de sencillo, les digo que me expliquen cuál es la razón y no tienen explicación. Reciben órdenes superiores y ellos no tienen que darme ninguna explicación a mí. Y si van a un problema familiar, a visitar a mi hermano, yo no iba a participar en ningún evento ni nada. Es una manera de castigar a las personas por su condición política.
Con López Nápoles, residente en la isla de Pinos, la lista de activistas regulados asciende a 227.
No, nadie me contesta nada, pero la fiscalía tampoco me atendieron.
La activista Jacqueline Madrazo Luna, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad, fue interceptada a 3 cuadras de su casa por agentes policiales cuando se dirigía en un taxi hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana para viajar a Buenos Aires.
Tenía en Argentina el taller de participación ciudadana y entonces a unas cuadras de la casa me retuvieron en una patrulla y me llevaron hacia la unidad en Lacra, donde ahí estuve retenida hasta las 10:30 de la mañana. Era mantenerme allí para que yo no saliera del país.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, denunció también que la Dirección Nacional de Inmigración le informó este lunes que continúa en la misma condición de regulado de la que fue informado el 2 de diciembre de 2019 y que no saben por qué. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y al caso de Jacqueline Madrazo y Abdel López hay que agregar también el del activista santiaguero Darien Colombier, quien es coordinador de la plataforma Otro 18 y miembro del movimiento político Somos Más. Colombier fue arrestado el fin de semana en La Habana cuando estaba gestionando un visado para viajar al exterior. Fue llevado al centro de detenciones, el BIVAC, según informó el opositor Manuel Cuesta Morúa. Se lo informó a su hermana, a la hermana de Colombier, la activista Joana Colombier, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
No hemos podido comunicarnos directamente con él en ningún momento. Ayer, por el mediodía, Manuel Cuesta Morúa fue al VIVAC, donde lo tienen detenido, y no lo dejaron entrar a verlo ni le dejaron pasarle ninguna de las cosas que le llevaba. Él intentará ir hoy de nuevo a ver si lo puede ver la situación que tiene, y no tenemos ningún tipo de comunicación y no nos han permitido verlo todavía. Desde hace más de un año a mi hermano lo tenían regulado. Antes de salir de Santiago de Cuba, mi mamá me comenta que él estuvo en inmigración y le dijeron que no, que ya no estaba regulado. Fue a hacer una gestión de visa para Argentina a un evento que había sido invitado. Según tengo entendido, la visa iba a gestionarla el día 8 y, si no me equivoco, hoy era que salía de viaje. Cuando hizo todas estas gestiones, pues después estuvo haciendo algunos otros encuentros que tenía, tanto para 818, que él es el coordinador nacional, como con el movimiento opositor con la Nueva República. Estaban trabajando juntos y cuando llegó a casa de José Díaz Silva, pues en la parte de afuera de su casa lo detuvieron y se lo llevaron, y gracias a gestiones de búsqueda lograron encontrarlo, y que en ese mismo momento pues lo estaban trasladando para el VIVAC con una orden de deportación para Santiago de Cuba. Ya él lo tienen en total control de no poderse mover prácticamente de Santiago de Cuba ni en Santiago de Cuba por su activismo tanto en otro 18 como en el movimiento político Somos Más, al cual él pertenece.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:40 tenemos otras noticias y comenzamos por esta polémica que existe entre Washington y Teherán. Por cierto, la amenaza de Irán a Estados Unidos no ha culminado con el anuncio, o no culmina en definitiva con el anuncio que hizo días atrás de poner fin a las hostilidades. Así lo aseguran expertos en seguridad como Luis Fleischmann y Joseph Humire. Ambos analistas afirman que Irán mantiene una presencia activa y clandestina en América Latina, y de ello tiene detalles Belén Mora.
La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es una de las zonas donde Irán tendría presencia activa por medio de células clandestinas que operan a través del lavado de dinero y el narcotráfico, explica Luis Fleischmann.
Tiene presencia en Brasil, en Argentina, tiene presencia en Venezuela, en Nicaragua. O son células que se dedican también y se dedican a actividades, preparación para algún ataque terrorista o simplemente parte de ese narcotráfico.
Pero estos grupos podrían activarse en cualquier momento para amenazar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados.
Las opciones de ahí para Irán lo han utilizado en épocas anteriores, incluso obviamente en atentados en Argentina en las 90s. También ha hecho varios complots dentro de territorio latinoamericano, en Perú.
Ambos expertos coinciden en el papel de Qasem Soleimani al frente de las operaciones internacionales de Irán. Consideran que la muerte del alto jefe militar iraní durante un ataque estadounidense en Bagdad fue clave y no descartan una eventual operación en represalia contra Estados Unidos a mediano plazo. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y el ministro británico de Relaciones Exteriores demandó una disculpa por parte de Irán por el reciente arresto temporal de su embajador en Teherán. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras el arbitrario arresto por varias horas del embajador británico en Irán, Rob McCaire, el Reino Unido mantendrá bajo seguridad y vigilancia su embajada en Teherán, afirmó ante el Parlamento inglés el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.
Now is the time for Iran to engage in diplomacy.
La puerta diplomática permanece abierta. Es hora de que Irán se acoja a la diplomacia y abra una ruta por la vía pacífica hacia adelante, aseveró el ministro.
There is a route forward for the Iranian government and most importantly, the Iranian people.
En su alocución, Dominic Raab aseguró que la detención de su embajador en Irán fue ilegal, puesto que el diplomático asistía a una vigilia de respeto a las víctimas del derribado vuelo 752 y no a una protesta política como alega el gobierno iraní.
In response, we today will be summoning the Iranian ambassador to demand an apology.
Además, estamos citando al embajador iraní y demandando una disculpa
and seek full assurances that this will not happen again.
Y asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar, dijo el ministro. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El presidente Donald Trump planea desviar otros 7.200 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México, según dice el diario capitalino The Washington Post, que accedió a documentos internos sobre esos planes.
Esos nuevos fondos permitirán al Ejecutivo construir unos 1.400 kilómetros de muro en la frontera entre México y Estados Unidos, que alcanza unos 3.170 kilómetros, indicó el rotativo.
La construcción de un muro para sellar la frontera sur de Estados Unidos contra el flujo de inmigrantes ilegales fue una de las principales promesas electorales de Trump durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca en el 2016, aunque en aquel entonces decía que México pagaría por el muro.
Y por otro lado, un total de 47 personas fueron detenidas en una operación conjunta de policías de España y de Gibraltar por traficar con personas procedentes de Marruecos a las que cobraban para darles documentos falsos.
Según la policía de Gibraltar, enclave británico situado en el extremo sur de la península ibérica, más de 130 ciudadanos marroquíes fueron traficados hacia España por esta red. Igualmente, les hemos estado dando detalles de cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro al considerar que están involucrados en un intento fallido por tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el grupo sancionado por el Tesoro por socavar la democracia en Venezuela figuran los exfuncionarios o funcionarios actuales Luis Eduardo Parra Rivero, además de José Gregorio Noriega, Franklin Leonardo Duarte, José Brito Rodríguez, Conrado Pérez Linares, Adolfo Superlano y Negal Manuel Morales Llovera. Hay un frente frío que se está desplazando desde Missouri. Tenemos más detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, por detrás del frente estacionario de la costa del Golfo, un nuevo frente frío que surge en la región de las Dakotas se proyecta al sur sobre Missouri y Oklahoma. Pero como que la onda polar está muy abierta, este frente de Missouri se moverá hacia la región de Tennessee con pocas probabilidades de avanzar sobre las aguas del Golfo, reservando las temperaturas cálidas para la Florida, las Bahamas y Cuba. En Cuba, pues, en consecuencia, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este 15 a 30, 35 kilómetros por hora, rachas de 30 y de 15 a 30, rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A mediados de la semana pasada, según reportó la aburrida prensa castrista, el señor ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez y Parrilla, se apareció con un razonamiento que tiene bemoles, por no decir otra cosa. Según él, el número de visitas a Cuba de parte de cubanos que radican fuera del país no muestra otra cosa que el fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el extranjero, entendiéndose por Cuba la tiranía que la esclaviza. Esto sería como decir que el gran número de tiñosas sobre un animal muerto demuestra lo sabrosa y nutritiva que ha de ser la carroña. Si algo muestra esa gran cantidad de cubanos que viajan a la isla, es que media Cuba ha tenido que irse a otras partes del mundo para poder satisfacer sus necesidades y para poder tener una posibilidad de alcanzar un decente nivel de vida. Más aún, ese gran número de cubanos que visitan al que alguna vez fue su terruño y que llegan cargados hasta los pelos de regalos para familiares y amigos, lo que muestran es que en la mayor parte de los países del mundo, especialmente en Estados Unidos, se puede, en un tiempo relativamente corto, insertarse en la vida laboral y ganar lo suficiente no solo para el núcleo familiar inmediato, sino para socorrer en su miseria a los familiares que quedaron en Cuba. Ah, y se le olvidó decir al señor canciller acotar que ese tremendo número de cubanos que van a la isla de visita lo hacen a pesar de que la dictadura que él representa los extorsiona sin consideración imponiéndoles precios abusivos por los trámites, los pasaportes, los pasajes, los cargos de aduana, etcétera, y que regresan a su país de residencia tan pronto acaban la misión de ver, abrazar y socorrer a los familiares y amigos a quienes han ido a ver. Todo lo cual, tengo que añadir, demuestra fehacientemente dos grandes fracasos del régimen. Primero, el de la economía, pues centenares de miles de familias cubanas dependen de sus familiares en países capitalistas para poder sobrevivir en Cuba. Y el otro y más importante fracaso del castrato es que, por mucho que han tratado de hacerlo, no han podido dividir a la familia cubana. El cubano regresa porque quiere mucho a sus familiares, porque incluso olvida agravios del pasado y va a Cuba a abrazarlos y ayudarlos. ¿O es que ya se olvidaron de cuando eran marginados y discriminados los cubanos que no rompían sus vínculos con los parientes que se habían ido de Cuba? ¿De cuando algunos nos pedían a los exiliados: no me escribas que me perjudicas? Ciertamente, caray, que no todos los que tienen fuerza de cara son castristas, pero todos los castristas tienen tremenda fuerza de cara.
Ya se anunciaron las nominaciones para la entrega 92 de los premios Oscar, una ceremonia que tendrá lugar el mes próximo. Y entre los nominados está Leonardo DiCaprio como actor protagónico en la película Once Upon a Time in Hollywood. Y también allí participa Brad Pitt, que ha recibido la nominación como actor de reparto. Detalles con Alejandro Escalona.
Brad Pitt obtuvo una nominación al Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, consolidando su retorno a la primera fila del espectáculo. Brad Pitt, de 56 años y 3 décadas de experiencia haciendo películas, nunca ha ganado un Oscar, pero ha sido nominado varias veces. Esta vez es considerado uno de los favoritos para ganar en la categoría de mejor actor de reparto por su labor en la película de Quentin Tarantino.
Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
That's la actuación de Brad Pitt como el doble acrobático Cliff Booth en Once Upon a Time ya le ha valido un Globo de Oro y una nominación a los premios Screen Actors Guild. Once Upon a Time in Hollywood obtuvo 10 nominaciones, incluyendo mejor película, director y mejor actor para el coprotagonista de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.
You have a brother in the second battalion.
1917, del director británico Sam Mendes, sigue esta semana en primer lugar de la taquilla estadounidense con unos $37 millones. La cinta que ganó Globo de Oro Mejor Drama es una de las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película y compite con Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood y la surcoreana Parasite. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
.652 Edemio Nava se ocupa de los deportes. Aquí lo tenemos.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Johan, como siempre, siguiendo el béisbol de Cuba.
Sí.
Comentando que hoy se reanuda la gran final del béisbol en Matanzas, en el Yumurí. Matanzas 1-1 contra Camagüey. Aunque es Santa Espíritu, pero simpatiza con los Toros.
Pero Matanzas va ahora a topar con ¿cuántos equipos?
No, contra Camagüey en la gran final. Camagüey. Hoy, mañana
es
y pasado
la final.
Mañana.
Sí. Sí.
Bueno, señores, el cubano Yurior Gamboa ya oficialmente se le diagnosticó ayer lunes una rotura completa del tendón de Aquiles y se someterá a una cirugía para reparar la lesión de ese pie derecho. Gamboa, un ex campeón mundial unificado profesional del peso pluma y además monarca olímpico en el 2004 en Atenas, Grecia, en los 51 kilogramos, fue derribado en 3 ocasiones en el fracaso del ciclón de Guantánamo por nocaut en el asalto número 12 ante el invicto estadounidense Gervonta Davis. Esto fue el pasado 28 de diciembre en Atlanta, el Día de los Inocentes. Yo tuve la oportunidad de ver la pelea y el muchacho se mostró realmente muy aguerrido, muy agresivo todo el tiempo, como lo hace en la mayoría de sus peleas el guantanamero Gamboa, que tuvo un examen de resonancia magnética en el tobillo el jueves de la semana pasada y recibió los resultados ayer lunes por parte del doctor Eric Grodó, radiólogo radicado en Miami, quien hizo ese diagnóstico. Señaló el doctor que hay una rotura completa a través del tendón de Aquiles con una retracción asociada de 3 centímetros, escribió en su informe el doctor. La posibilidad de una fractura no puede ser totalmente excluida, señaló el galeno. Y bueno, otro pugil cubano, Leonard Pérez, el muchacho del Central Maceo en la provincia de Holguín, perteneciente al municipio de Cagocún. Leonard Pérez François estará combatiendo el 1 de febrero próximo en Uzbekistán. Aún no se sabe el rival con el cual combatirá Leonard Pérez, quien está invicto en 7 peleas, todas ganadas por la vía rápida en el peso crucero, hasta 200 libras. Y anoche LeBron James anotó 31 puntos y su equipo de los Lakers derrotó a Cleveland y de esa forma se mantiene en primer lugar en la conferencia del Oeste. El Heat estará jugando mañana miércoles aquí en Miami a las 7:30 de la noche de Cuba contra las Espuelas de San Antonio. Y ya se informó de que Valverde ya fue dejado libre como director técnico del equipo de Barcelona. El nuevo sustituto se llama Quique Setién. Así que Valverde ya no estará más con el equipo de Barcelona, que comparte la cima con el Real Madrid en la Liga de España. Y lo mismo pasó con el equipo de Houston, ya que el gerente general de ese equipo de los Astros, campeón de la Serie Mundial del año 2007, Jeff Luhnow, y el piloto, el manager, A.J. Hinch, fueron suspendidos sin goce de sueldo durante un año por usar alta tecnología y aparatos electrónicos para robarle las señas a sus contrincantes. Dice Teudy que sí, que se merece eso y mucho más, porque dice Teudy, ¿cómo es eso que el Houston ganó con trampas? Y tuve que explicarle detalladamente lo que pasó en esos partidos, el robo de señas por parte de Hinch, y bueno, le han echado la culpa hasta el dueño mayoritario del equipo de los Astros de Houston. De todas formas, Teudy, mantente ahí, porque el Houston sigue con tremendo equipo, sin manager por un año, pero bueno, ya pondrán a otro. Así que tranquilo, Teddy. Claro. Yo creo que Houston va a estar de nuevo en otra serie mundial con la presencia de 3 cubanitos. Hasta aquí el deporte, maestro.
A las 6:56 destacamos en titulares algunas de las principales noticias.
Denuncian presiones a miembros de la UNPACU encarcelados para que testifiquen contra José Daniel Ferrer.
2 organizaciones no gubernamentales aseguran que Cuba es el país con más personas encarceladas en proporción con su población.
Aumentó a 227 la lista de personas reguladas que no pueden viajar fuera del país.
Expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, que reside en Perú desde hace 2 años... pide un diálogo nacional sobre derechos humanos.
Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo denuncia que Cuba no responde a la ONU sobre las condiciones de esclavitud de los médicos en el exterior.
Estados Unidos sanciona a varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos al diputado Luis Parra y a otros 6 parlamentarios.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó interés en visitar Venezuela.
La oposición nicaragüense desconfía de la reforma electoral de Daniel Ortega.
Estados Unidos retira designación de China como un manipulador de divisas.
Guatemala se prepara para el cambio de gobierno.
Gobierno norteamericano anunció expulsión de cadetes saudíes tras atentado en base militar de Pensacola.
Estados Unidos acuerda con Irak el despliegue correcto de tropas.
Irán anunció la detención de implicados en el derribo del avión de Ucrania.
En una noticia de última hora, Francia, Alemania y el Reino Unido amenazan con retirarse del acuerdo nuclear de Irán.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Ahora podrán escuchar Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí durante estas 2 horas de transmisión en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias, amigos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.